El mensaje de hoy es acerca de la profecía de Sofonías. Sofonías es el noveno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento, el cual profetizó durante el mandato del rey Josías. Como muchos de vosotros sabréis, Josías fue el último rey bueno de Judá, quien inició una reforma espiritual en el pueblo después de haber encontrado el libro de la ley de Dios que estuvo perdido y olvidado en el templo. Muchos de vosotros conocéis esta historia. Esta reforma espiritual era muy necesaria porque Judá se había olvidado completamente de Dios. Era un pueblo que vivía en profunda idolatría y en profunda desobediencia delante de Dios. Lamentablemente, a pesar de que la reforma de Josías fue importante y sirvió para acercar a la gente a Dios, no fue una reforma suficiente para eliminar completamente la idolatría del pueblo de Dios. Y fue un avivamiento de poca duración, podemos decir. De hecho, algunos años después de esta reforma que Josías inició, llegó el juicio de Dios igualmente, de manera irremediable, sobre el pueblo de Dios, sobre Judá, a través del ataque y la cruel conquista por parte del Imperio de Babilonia, que es lo que conocemos como el exilio del pueblo de Dios. Por tanto, Sofonías fue contemporáneo de Josías, lo cual fue una gran noticia histórica, porque fue un momento de la historia en el que se juntaron un rey piadoso y un profeta piadoso, lo cual no es tan común en la historia de Israel. Fue una época, como hemos visto, antes del exilio, es una época pre-exilio, antes de la conquista de Judá, y también es una época de gran pecado, de gran idolatría y de rebelión por parte del pueblo de Judá, y no solamente por parte del pueblo de Dios, sino por las naciones alrededor, las naciones de la época. Y esto nos hace comprender el mensaje principal de Sofonías, que lo voy a resumir en una frase. El mensaje del libro de Sofonías, que es un libro con 3 capítulos, es este: llegará el día en el que Dios juzgará a todas las personas. En ese día, todas las naciones serán castigadas terriblemente por sus pecados. Pero Dios, por su gran misericordia, salvará a su pueblo escogido. Esto sería un resumen de Sofonías, que por otro lado ha sido conocido o ha sido llamado como el compendio de la profecía, porque de alguna manera en 3 capítulos resume la historia que también vemos en otros libros de la Biblia, que es en el fondo la historia de la Biblia, ¿verdad? Una historia de juicio por el pecado de los hombres y después una historia de salvación y de misericordia por parte de Dios para salvar a su pueblo. Entonces, Sofonías es un libro con 2 temas principales. El primero, un gran juicio de parte de Dios, y en segundo lugar, una gran misericordia mostrada por ese Dios. Y os invito ahora a leer el primer capítulo de esta profecía de Sofonías, Sofonías 1, del 1 al 18. Vamos a leerlo. Dice este primer capítulo de Sofonías: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. La predicación de hoy está dividida en dos grandes puntos. Y el primero es el juicio de Dios. ¿Qué nos enseña Sofonías acerca del juicio de Dios? Sofonías, y esto es importante, contiene una de las descripciones más contundentes del juicio de Dios. Este libro nos habla con absoluta claridad acerca de lo terrible que es la ira de Dios. Y es que no hay muchos textos en la Biblia que describan el castigo de Dios con la claridad y sobre todo con la contundencia que usa Sofonías. Sabemos que a la gente en general no le gusta escuchar acerca de un Dios de juicio, a la gente no le agrada escuchar acerca de un Dios de ira o de castigo, y a todos, en cierta manera, nos cuesta un poco aceptar esto, ¿verdad?, si somos sinceros. Pero independientemente de las opiniones de la gente y de los sentimientos que nosotros podamos tener, la pura realidad es que la Biblia habla del juicio de Dios, habla de la ira de Dios y habla del castigo de Dios con mucha claridad y también con mucho realismo. Pero antes de profundizar en el juicio de Dios que vemos en este texto, es importante que nos hagamos una pregunta, que es la siguiente. ¿De qué juicio estamos hablando aquí? ¿A qué juicio se está refiriendo la palabra de Dios en estos textos? ¿Cómo deberíamos entender estos juicios? ¿A qué juicio se refiere? ¿A qué eventos se refiere el profeta Sofonías? Pues existen dos respuestas válidas para esta pregunta. La primera es que este texto se refiere a un juicio sobre el pueblo de Judá y sobre las naciones de la época. Y es que, como hemos dicho, Judá fue conquistada por los babilonios en 586 antes del Señor Jesucristo, que es una serie de años después del profeta de la profecía que vemos aquí. Y además, las diferentes naciones vecinas de Judá también iban a ser castigadas por Dios, porque fueron naciones que molestaron al pueblo de Dios, que atacaron al pueblo de Dios. Entonces, es un juicio, en primer lugar, que iba a llegar principalmente con la conquista de Jerusalén y la destrucción del templo y toda esa historia del exilio que sabemos, pero también iba a haber un juicio para las naciones de la tierra por haber sido naciones que oprimieron, que atacaron al pueblo de Dios. Y en segundo lugar, es un juicio el que vemos aquí sobre toda la humanidad. Es un juicio sobre todos nosotros. Es la descripción también del día del juicio final de la historia. En otras palabras, esto es un adelanto del fin del mundo, podríamos decir. Por ese motivo estamos ante un libro relevante para nosotros. Este libro no sería relevante si solamente nos hablara de cosas que sucedieron a una gente en aquel tiempo, pero es relevante porque tiene que ver con nuestra historia personal y tiene que ver con la historia de este mundo. Entonces, vamos a ir al texto y veamos 10 cosas sobre el juicio de Dios. Espero no hacerme muy pesado. 10 cosas acerca del juicio de Dios que nos enseña este primer capítulo, principalmente de Sofonías. En primer lugar, el juicio de Dios trae una destrucción completa. El juicio de Dios trae una destrucción completa, una destrucción absoluta. Muchas veces no se habla de esto, ¿verdad? La gente, no es común que la gente enfatice ya no solo el hecho que Dios tenga juicio, sino que se enfatice de que Dios trae destrucción completa. Pero la Biblia habla de esto y nos dice en el verso 2, por ejemplo, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Ahí vemos la destrucción de Dios. Dice, destruiré por completo todas las cosas. Versículo 3 también nos habla de esta destrucción de parte de Dios y nos dice el verso 3, destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Es otra descripción que nos habla de que el juicio de Dios trae una destrucción completa. Es cierto que hay una cierta dosis de lenguaje poético en estos textos también, alguna que otra imagen, pero la idea que se quiere transmitir aquí es que el juicio de Dios trae una destrucción completa. No es una destrucción parcial, no es una destrucción grave, no es ni siquiera una destrucción muy grave, es una destrucción total y absoluta de lo que existe. No quedará nada tras el juicio de Dios. Es una limpieza completa. Es que no quedará piedra sobre piedra. Es importante entender aquí, con esto, un aspecto importante. Cuando se habla de que los seres humanos van a ser destruidos, es una manera de decir que va a haber un juicio, que va a haber una condenación, pero ojo, muy importante, aquí nadie debería entender que el alma de las personas va a ser aniquilada, que va a dejar de existir. Esa no es una enseñanza cristiana. La Biblia, cuando habla del castigo de Dios y del juicio de Dios y se refiere a nuestras almas, habla de un tormento eterno, que es el infierno, un castigo que dura conscientemente para siempre. Entonces, cuando hablamos de destrucción, no estamos hablando de una aniquilación del alma, del ser humano. Esto es importante para que no malinterpretemos lo de la destrucción. Pero entendéis, el juicio de Dios es contundente y es un juicio destructivo. En segundo lugar, el juicio de Dios implica una destrucción de toda la idolatría. El juicio de Dios implica una destrucción de toda la idolatría. Versículo 4 de este texto de Sofonías nos dice: «Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén», y fijaos en esto, «y exterminaré de este lugar los restos de Baal». Y dice, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. ¿Qué nos dicen estas dos frases? Dice, exterminaré de este lugar los restos de Baal. ¿Quién era Baal? ¿Qué era Baal? Era un ídolo, era un dios falso que el pueblo de Dios, lamentablemente, estaba siguiendo, como nosotros muchas veces seguimos a dioses falsos. El pueblo de Dios, las naciones de la época, eran naciones idólatras. Adoraban ídolos, se postraban ante ídolos. Y no solamente esto, también dice el texto que había ministros idólatras. Dice aquí, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Habían religiosos idólatras también en aquella época. ¿Pero qué vemos aquí? ¿Qué hace Dios en su juicio? Él destruye, Él extermina toda idolatría. Cuando venga el fin del mundo, todo lo que tenga que ver con idolatría va a ser exterminado, va a dejar de existir, va a ser una limpieza tremendamente profunda. Y esto es una gran noticia, porque en el cielo se va a acabar la idolatría. Habrá un pueblo de Dios, habrá un solo Dios que va a ser alabado como siempre debería haber sido alabado. El único Dios verdadero va a ser alabado por toda la eternidad, porque llegará un día en el que Él va a exterminar de una manera completa toda la idolatría de este mundo. Entonces, el juicio de Dios tiene que ver con una exterminación absoluta de todos los ídolos y de todos los idólatras. No nos olvidemos. Número 3, otra característica del juicio de Dios. Dios traerá juicio sobre los culpables de pecados de omisión. Dios traerá juicio sobre los culpables de pecados de omisión. Esto lo entendemos, ¿no? Hay pecados de cometer las cosas, de hacerlas, es hacer algo, pero después hay pecados que tienen que ver con no hacer algo. Y este texto nos habla de pecados de omisión. Versículo 6, segunda parte, nos dice lo siguiente: y a los que se apartan de en pos de Jehová, ahí hay un pecado de comisión, podemos decir de hacerlo, ¿verdad? Apartarse es algo activo, pero fijaos en esto: y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. El juicio de Dios vendrá sobre aquellos que no buscaron a Jehová. Esto es un pecado de omisión, algo que la gente deja de hacer, que la gente no hace. Y eso está incluido dentro de los motivos por los cuales Dios va a traer juicio sobre la humanidad. Los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Aquellos, en otras palabras, con términos muy actuales, aquellos que han pasado de Dios. durante toda su vida. No le han tenido en cuenta, le han ignorado, han vivido su vida a su manera. Estos son los que vemos aquí, y el juicio de Dios vendrá sobre los culpables de pecados de omisión, los que no buscaron a Dios, los que dejaron de buscar a Dios. Número 4. El juicio de Dios, otra característica, está cerca. El juicio de Dios es un juicio cercano. Fijaos, versículo 7, que nos dice: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. El día de Jehová está cercano. Era un juicio que venía, que estaba cerca de llegar. Fijaos también en el versículo 14, más abajo, en la primera parte, que dice también el texto: cercano está el día grande de Jehová. En el mismo capítulo se nos habla de que el día del juicio de Dios está cerca. Es un juicio cercano. Cercano está el día grande de Jehová. Y claro, esta gente no sabía cuándo iba a llegar ese juicio. Resultó ser que ese juicio llegó unos 20 años más tarde aproximadamente, cuando los babilonios vinieron y conquistaron y atacaron y quemaron la ciudad y todo lo demás. Pero esta gente no lo sabía, pero recibieron el mensaje de que el juicio estaba cerca. Y es cierto que nosotros hoy en día tampoco sabemos cuándo va a ser el día del juicio de Dios, ¿verdad? No lo sabemos porque la Biblia no lo dice, y Dios tampoco tenía la intención de que nosotros supiéramos cuándo iba a ser ese día final. Sabemos que va a llegar ese día final, pero puede venir en una semana, puede llegar en un mes, en un año, o en 10 años, o en 10.000 años, porque simplemente no lo sabemos. Entonces, podríamos pensar que esto no tiene mucha aplicación para nosotros, ¿verdad? Porque, bueno, al fin y al cabo, el día del juicio final llegará, pero a lo mejor llega dentro de 10.000 años. No está tan cerca, objetivamente hablando. Pero fijaos en un detalle. Es verdad que el juicio de Dios en el día final puede tardar siglos. Pero tú no vas a vivir en esta vida por siglos. Tú vas a vivir por algunos pocos años más. Y el momento para que tú puedas ser librado en el día del juicio final no va a ser en aquel entonces, sino que va a ser ahora, mientras tú estás vivo. El único tiempo del cual dispones para librarte del terrible juicio de Dios es mientras estás vivo en esta tierra. Dime tú si eso está cercano o no está cercano. Aquellos que estáis por los 60 años, 65, sabéis mejor que yo a qué nos referimos cuando el tiempo es cercano. El tiempo vuela. El tiempo vuela. 30 años no son nada. Eso si no tienes un accidente antes. Eso si no sucede algo en tu vida mañana, por ejemplo. Por tanto, el juicio de Dios, aun cuando ese día del juicio final pueda tardar mucho tiempo o no, la oportunidad para librarte de ese juicio y ser perdonado por Dios es ahora, es en este momento. Número 5. El juicio de Dios producirá angustia y sufrimiento. Versículo 10 nos dice lo siguiente: y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Estos términos nos están hablando de diferentes zonas de la ciudad, de diferentes partes del territorio, y básicamente lo que se está diciendo es que en todo sitio se va a escuchar angustia y sufrimiento. Y en el versículo 14, segunda parte, nos dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. ¿Esto de qué nos habla? Nos dice que el juicio de Dios es terrible. Es un juicio que va a producir desesperación, es un juicio que va a producir angustia, es un juicio que va a producir sufrimiento profundo. La gente grita, la gente está desesperada. Y este es el testimonio de la palabra de Dios cuando nos habla también del juicio final. Nos habla de que la gente va a preferir ser destruida antes de ser castigada por Dios en el Apocalipsis, ¿verdad? Nos habla de lo terrible que va a ser el sufrimiento a manos del Dios vivo. Entonces, tampoco nos gusta hablar de esto, de que el juicio de Dios va a implicar mucha angustia y mucho sufrimiento, pero va a ser así. Va a ser un día terrible, el día de la ira de Dios. Número 6, otro aspecto del juicio divino. El juicio de Dios llegará a los que creen que no les va a pasar nada. Y esto es algo muy actual para nosotros. Fijaos en el versículo 12 que nos dice: «Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal». ¿Cuáles son las características de estos hombres concretos de los que nos habla la palabra de Dios? Eran hombres que dice, y castigaré, iban a ser castigados, a los hombres que reposan tranquilos como el vino. Eran hombres que estaban confiados, que estaban tranquilos, que vivían su vida la mar de bien, con toda la comodidad, buena salud, tal vez seguramente con dinero, hacían sus negocios, estaban bien, como mucha gente vive su vida hoy. Los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Dicho de otra manera, eran hombres que vivían como si siempre iban a vivir de esta manera en comodidad. Dios no va a hacer nada. Al fin y al cabo, no va a pasar nada. Dios ni hará bien ni hará mal. Y esto es lo que decían en su corazón. Y esto describe una realidad tan cierta en la mayoría de la población de este mundo. La gente vive sus vidas, hacen sus negocios, viven tranquilos y, bueno, al fin y al cabo, Dios ni va a hacer bien ni va a hacer mal. Pero la cuestión es que Dios hizo, y vaya, que sí hizo. Entonces, una de las características del juicio de Dios, muy importante, es que va a llegar a todas las personas, incluyendo a las que creen que nunca les va a llegar. Y esto es una advertencia para nuestras vidas de comodidad. Tengamos cuidado si estamos reposando tranquilos como el vino, no teniendo en cuenta el juicio de Dios. Número 7. El juicio de Dios hará vana todas las posesiones. Versículo 13 nos dice, por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Esto nos habla de gente que acumulaba riquezas, edificaba, pero a causa del juicio de Dios no iban a disfrutarlo. ¿Acaso esto no nos habla de la actualidad? ¿De la gente que hace sus planes, millonarios que amasan fortunas? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cuando venga el juicio de Dios, nada de eso va a ser disfrutado por la gente ni por nosotros. Nosotros no deberíamos vivir la vida de esta manera, porque sabemos, en primer lugar, que todo va a ser destruido. Y en segundo lugar, aun cuando tengamos 100 casas y 100 cuentas bancarias, ni siquiera nos va a dar tiempo a disfrutarlo. Todo va a ser vano, todo va a ser destruido. en el juicio de Dios. Vamos adelantando rápidamente. El número 8, el juicio de Dios será a causa del pecado. Esta es la raíz del juicio de Dios. Nos dice, versículo 17, y atribularé a los hombres, sigue este mensaje contundente de juicio, de sufrimiento, de castigo, y andarán como ciegos, y aquí está el motivo central del libro. Este versículo resume la causa del juicio de Dios, porque dice, y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Esta es la raíz de todo el problema. Como decimos muchas veces, el problema no son los pecados concretos o específicos, que también lo son. La raíz de este juicio es ¿cuál? Porque pecaron contra el Señor. El motivo del juicio de Dios son nuestros pecados contra su persona, contra Él. Y por eso son juicios tan graves, porque la persona ofendida es infinitamente grande e importante. Número 9. En el juicio de Dios no habrá escapatoria. Versículo 18, primera parte, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. ¿Qué vas a traer delante del juicio de Dios para librarte? ¿Oro? ¿Plata? ¿Dinero? ¿Inteligencia? ¿Armas? No puedes traer nada. Lo único que podemos hacer para librarnos del juicio de Dios es traer nuestras manos vacías en arrepentimiento y venir justificados por la sangre del Señor Jesucristo. Eso es lo único que nos puede salvar. Ni el oro ni la plata nos va a salvar. Y número 10, el juicio de Dios se cumplirá. 18, segunda parte, nos dice lo siguiente, fijaos. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Y si queremos llevarnos algo a casa, vamos a llevarnos esto. Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ciertamente. Porque ciertamente destrucción apresurada hará. El juicio de Dios se va a cumplir. Es algo cierto, es algo que va a suceder. Malas noticias hasta ahora, un panorama desolador. Pero ahora vamos a la segunda parte de este mensaje, que va a ser un poquito más corta. ¿Y qué vemos aquí? El segundo gran bloque. Este libro no nos habla solamente de un gran juicio, de un gran juez justo que va a juzgar y a castigar de manera terrible a todo lo que existe. También nos habla de un gran Dios lleno de amor y de misericordia, dispuesto a perdonar a todos los que se arrepienten. Gracias a Dios, la profecía de Sofonías no acaba en el primer capítulo. La primera parte de Sofonías nos ha mostrado con contundencia el gran juicio de Dios. Pero este libro no solo muestra el juicio de Dios con gran contundencia, sino que también muestra la misericordia de Dios con grandiosa contundencia. Y gloria a Dios por esa gran noticia. ¿En qué vemos la misericordia y el amor de Dios en Sofonías? Aquí vemos como una escalada de muestras de la misericordia de Dios. Fijaos, qué hermoso es ver el amor de Dios, la misericordia de Dios para con su pueblo, para con los seres humanos. Y tenemos que abrazar esto porque es nuestra única esperanza para aquel día. Fijaos, en primer lugar, Dios es misericordioso porque da tiempo para el arrepentimiento. Nos dice, ya estamos en el capítulo 2, versículo 1, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto. Y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Quiero resaltar dos cosas de este verso 1 y 2. La primera, Dios nos llama a meditar, a pensar, a que pensemos sobre nuestra vida, a que analicemos nuestros caminos, a que nos arrepintamos. Y Él nos da tiempo, porque fijaos, dice, antes que tenga efecto el decreto, antes de que suceda, antes meditad, pensad en lo que estáis haciendo. Pero esta palabra antes se repite 3 veces en este versículo. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, arrepentíos antes de ese día, ahora, antes de que venga el juicio de Dios, ahora es cuando podemos ser salvos, antes, antes, antes. Congregaos y meditad, pensad, ahora es, antes, no después, antes de que su juicio venga. Segundo lugar, Dios es misericordioso porque da una oportunidad de salvación. Versículo 3 dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Aquí vemos en principio del versículo 3 la expresión buscad a Jehová. Esto tiene que ver con eso de meditar. No solamente tenemos que meditar sobre nuestros caminos, sino que tenemos que buscar a Dios, buscarle, espiritualmente buscarle, en oración, pedirle que nos perdone, decirle que estamos arrepentidos de nuestros pecados. Y dice aquí, buscad a Jehová todos los humildes, y fijaos, dice, quizás seréis guardados en el día de enojo de Jehová. Seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Aquí hay una luz de esperanza. Hay una luz, una posibilidad de ser guardado en ese día, en el día de Jehová. Y ese quizás que aparece ahí, algunos comentaristas han dicho que no deberíamos interpretarlo como que Dios ofreciera una salvación con dudas, ¿verdad? Porque sabemos que Dios, todos los que van a Él en arrepentimiento sincero, Él los perdona. Pero es una forma, según dicen algunos, del lenguaje para transmitir la gran necesidad que hay de esa salvación y de que verdaderamente era una situación extrema. Era como que les quería hacer ver, arrepentíos, seguramente habrá una posibilidad. Es como que quería poner presión sobre los oyentes para hacerles ver la importancia de esto. Quizás haya esperanza. Claro que había esperanza en el Señor. Pero Él usa este lenguaje de alguna manera para hacer ver la urgencia que tiene esto. Hay una posibilidad de salvación. Cogedla, no la dejéis escapar. Número 3. También vemos en este texto la misericordia y el amor de Dios. Tercera característica. Hemos visto que Él da tiempo para el arrepentimiento. Él da una oportunidad de ser guardados o salvados. Pero vemos una tercera característica y es que Dios es misericordioso porque Él vencerá a los enemigos de su pueblo. Esto quiero explicarlo de una manera sencilla y rápida. Leamos rápidamente versículo 8 y 10, perdón, 8, 9 y 10. Nos dice esto. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campos de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo, el remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Vamos a explicarlo de una manera muy sencilla. Aquí se nos está hablando de que Dios iba a vencer, iba a destruir a los enemigos del pueblo de Dios. ¿Quiénes eran esos enemigos? Era Moab. Yo he oído las afrentas de Moab. Moab, esa gente, esos pueblos, estaban afrentando al pueblo de Dios, les estaban molestando, les estaban atacando. Y los denuestos, que es también un sinónimo de molestar, de atacar, de injuriar, de insultar, de los hijos de Amón. Entonces, Moab e hijos de Amón eran los que estaban atacando y presionando, yendo en contra del pueblo de Dios. Porque fijaos lo que dicen, con que deshonraron a mi pueblo. Y dice aquí, y se engrandecieron sobre su territorio. Atacaron al pueblo de Dios, ofendieron al pueblo de Dios, afectaron al pueblo de Dios. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, como de ortigas y mina de sal. Aquí lo que vemos es que el juicio de Dios no solamente iba a ser sobre su pueblo, sino que iba a hacer justicia con las naciones que iban en contra de su pueblo. Esto nos habla de la gran victoria y del gran juicio de Dios sobre todos aquellos que han ido en contra de su pueblo. Gobiernos que han asesinado a sus hijos, todo lo que podamos entender como los que han perseguido a la Iglesia, todos vendrán a juicio delante de Dios. Él se va a encargar de hacer justicia sobre todos aquellos que han atacado, que han destruido a su pueblo. Él vencerá a los enemigos de su pueblo, pero no solamente eso. Él acabará con nuestro enemigo, el pecado. Él acabará con Satanás. Él acabará con la muerte. Él vencerá a todos esos enemigos nuestros y de la Iglesia de una manera completa. Él se va a encargar de hacerlo. Y fijaos qué expresión más bonita. Dice, por tanto, vivo yo, dice Jehová. Esto es una manera de decir, esto se va a hacer. Lo voy a hacer. Vivo yo, dice Jehová. La muerte no va a existir más. Satanás va a ser vencido. Todo va a ser destruido. Aquellos que han atacado a mi pueblo. Número 4, y solo falta una más. De esta misericordia y el amor de Dios, número 4, Dios es misericordioso, y estamos viendo esta escalada de favores de Dios hacia su pueblo, ¿verdad? Dios es misericordioso porque Él ha apartado sus juicios de su pueblo. Esto es algo tan hermoso. Cuando lo leemos, fijaos en el versículo 15, ya estamos en el capítulo 3, dice en el versículo 14, nos habla de canta, oh hija de Sion, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Antes de leer el versículo 15, rápidamente quisiera decir que, como hemos leído al principio, este capítulo 3, al principio, nos habla del gran pecado de Jerusalén, de su desobediencia, de su rebelión. La primera mitad del capítulo 3 nos pone de manifiesto todo el pecado, toda la rebeldía del pueblo de Dios. Y a mitad del capítulo 3 hay como un punto de inflexión increíble. Se nos da una foto del pecado del pueblo de Dios tan fea y una energía, digamos, o una actitud de Dios de recriminar por esos pecados tan fuerte. Pero de repente, después de que vemos ese juicio de Dios al principio del capítulo 3, hay un cambio increíble, porque vemos un cambio tan sorprendente, porque Dios aparece con toda su misericordia para perdonar a su pueblo. Y esto viene enfatizado y viene condensado en este verso 15, porque dice, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. ¿Qué quiere decir esto de que Jehová ha apartado tus juicios? Pues nos habla de nuestra condición, merecedora de castigo, merecedora del juicio, merecedora de los peores sufrimientos que hemos visto aquí. Nosotros hemos cometido los pecados que hemos visto hoy, algo horrible. Hemos hablado de un juicio tremendamente terrible, que se nos ha descrito con todo lujo de detalles. ¿Y qué nos dice Dios al final del libro? Dice, Jehová ha apartado tus juicios. Esos juicios que debían ser sobre nosotros, Él, en su gran amor y en su gran misericordia, los ha apartado. Nos ha mirado con compasión. Ha quitado del medio lo que nosotros merecíamos y sabemos que lo hizo en el cuerpo del Señor Jesucristo. Porque para que Él pudiera apartar esos juicios de nosotros, alguien debía sufrir esos juicios. Y ese alguien fue nuestro sustituto, nuestro Señor Jesucristo, que recibió el pecado, el castigo que nosotros merecíamos. Esta es la bondad de Dios. Él aparta los juicios de su pueblo. Y número 5 y acabamos. Y yo sé que se está alargando la predicación, pero bueno, podremos llegar a casa a dormir no demasiado tarde, son las 8:15. Número 5. Dios ha mostrado su misericordia de unas maneras increíbles en este capítulo, en esta segunda parte del libro principalmente. No hemos mencionado todas las muestras de misericordia. Se nos ha olvidado decir, por ejemplo, que Él dejó un remanente. ¿Eso qué es? Eso es misericordia. Él ha dejado un remanente, solamente porque Él le ha placido, nos ha mantenido, nos ha preservado. Es un ejemplo más de la gran misericordia de Dios. Pero aquí vemos algo que es como la cúspide, el clímax de la misericordia y el amor de Dios. Hemos visto sus grandes beneficios, sus grandes favores, pero esa gracia y ese amor de Dios es infinita por lo que vamos a ver ahora. Dios se goza en nuestra salvación. Dios se alegra en nuestra salvación. Y esto sí que es amor. Ahora vamos a verlo. Versículo 17, capítulo 3, uno de los versículos más conmovedores de la Escritura. Dice así, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, salvación de Dios. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Yo sé que no podemos, como Andrés ha dicho muchas veces o en algunas ocasiones, no podemos hablar de Dios como de un hombre, ¿verdad? Él es Dios, nosotros somos hombres, pero Él nos hace ver, para que nosotros podamos entender sus sentimientos, como lo queramos llamar, Él usa cosas que nosotros hacemos, ¿no? Por ejemplo, Él dice que aquí Él canta de júbilo. Entonces, independientemente de que Él cante o no cante, aunque sabemos que cantó cuando estuvo en la tierra como hombre, lo que aquí nos quiere mostrar la palabra de Dios es el gran amor de Dios por su pueblo. ¿De qué manera? Dios experimenta gran alegría en nuestra salvación. Él se alegra, se regocija. Él experimenta gran gozo de estar con su pueblo para siempre, en la eternidad. Dios se complace, le alegra mostrarnos su favor. Él se alegra en la misericordia. Y fijaos, versículo 17, yo quisiera enfatizar dos cosas. La primera, se gozará sobre ti con alegría. Esto es una redundancia, ¿no? Dos veces lo mismo. Se gozará, hay gozo de parte de Dios, con alegría. O sea, gozo con alegría. Normalmente el gozo ya trae alegría, pero es un gran gozo el que siente el Señor al salvarnos. Segundo lugar, se regocijará sobre ti con cánticos. Esto nos habla de un júbilo profundo, de una alegría profunda en el corazón de Dios. No es simplemente una sonrisa, no es simplemente un sentimiento bueno, es verdaderamente gran alegría y gran júbilo por la salvación de su pueblo. Vemos aquí un profundo gozo de estar con sus hijos. Aquí hay un detalle muy importante, y esto es lo más increíble de todo, fijaos. Dios no salva a su pueblo a regañadientes. Esto es tremendo. Dios no salva a su pueblo de mala gana. Él no lo hace por compromiso. Pensad en cómo actuamos los seres humanos cuando tenemos que perdonar, especialmente una ofensa grande. Nos cuesta. Perdonamos, pero muchas veces a regañadientes, con rencor. ¿Por qué hay que hacerlo? Por compromiso. Lo hacemos de mala gana. Así es nuestro corazón. Pero Dios, ¿qué hace? Él nos salva con júbilo, con alegría, sin ningún rencor, sin acordarse de nuestros pecados. Esto es algo inmenso, porque nos habla de una inmensa gracia. La gracia de Dios es infinita. Ningún ser humano perdona de esta manera. Imaginaos una ofensa muy grave, por ejemplo, que tu mujer sea infiel o tu marido es infiel. Podrías llegar a perdonarle, pero yo te pregunto, ¿le perdonarías de corazón con júbilo? Difícil, ¿verdad? Porque ha sido grande esa ofensa. Pero Dios se goza en el perdón. Esto nos lleva a la mente a una historia de los evangelios. ¿Os acordáis? Cuando Dios no echa en cara los pecados, sino que Él se goza cuando ve a su hijo que viene a casa. ¿Ese quién es? Ese es el padre del hijo pródigo, ¿verdad? Él tenía todos los motivos para recriminarle todas las cosas, y ¿él qué hizo? Él le abrazó, él se puso contento, hizo fiesta. Este es el punto que nos está enseñando aquí acerca del carácter de Dios. Es algo inmenso. Y en segundo lugar, vemos en este verso la expresión callará de amor, callará de amor. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Esta frase puede traducirse de la siguiente manera. Las Biblias, diferentes Biblias, la traducen un poquito diferente, porque según el lenguaje podría haberse traducido diferente. Y esta frase ha sido traducida también como que Él estará en silencio en su amor. Es la idea de que Dios siente un gran amor por su pueblo, pero Él está callado. Dice aquí el texto, callará de amor. Él está en silencio. Esta imagen, ¿de qué nos habla? Vemos a un Dios gozoso, vemos a un Dios en silencio, vemos como a un Dios observando lo que sucede. Y muchos comentaristas dicen que esto nos habla de la satisfacción de Dios al ver la salvación de su pueblo. Es como que Él está complacido. Él está satisfecho del resultado final. Él ha salvado a su pueblo. Él contempla esa gran obra de salvación y él está satisfecho. Él está silencioso. Él está satisfecho de ver el resultado de su obra. Esto rápidamente quisiera relacionarlo brevemente con dos versículos del Nuevo Testamento. Uno es Hebreos 12:2, el cual nos habla del gozo de Dios también, en este caso del Señor Jesucristo, que dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Algo que impulsó al Señor Jesucristo a ir a la cruz fue ese gozo que iba a experimentar después. Y en segundo lugar, Isaías 53:11 nos dice, verá el fruto, esto se refiere al Mesías, verá el fruto, los resultados, el desenlace, su pueblo salvado, de la aflicción de su alma. Y dice, y quedará satisfecho, quedará complacido. Y así es como va a estar Dios cuando nos vea a todos juntos en aquella mansión celestial, el plan de salvación completado de una manera perfecta. Conclusión, el día de la ira del Señor llegará. Domingo 23 de marzo, no es que sea hoy el día del juicio final, pero una vez más, apuntada esta fecha, se ha predicado, se ha anunciado, se ha hecho saber a todos los que estáis aquí, incluyéndome a mí, que el día del Señor llegará. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tomemos buena nota. Será un día de destrucción completa. La idolatría será quitada para siempre. Los que no buscaron al Señor serán castigados. Ese día está cercano. Será un día de angustia y sufrimiento. Los que piensan que no les va a pasar nada serán sorprendidos. Todas las posesiones serán destruidas. Será un juicio sin escapatoria. Pero, aún con todo, todavía hay tiempo para el arrepentimiento. Todavía hay una oportunidad de salvación. Dios vencerá a los enemigos de su pueblo para siempre. Él apartará su juicio de su pueblo. Y Él se gozará con su pueblo para siempre, por los siglos de los siglos. Amén.